presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Diplomados UANDES, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. WOM, Nadie te da más. Salfa, Soluciones de Confianza. Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día miércoles 2 de agosto, con varias cosas en la mesa. El día después, podríamos decir, de la presentación de parte del gobierno del Pacto Fiscal, 6 ejes, entre ellos, por cierto, también tiene que ver la situación de impuesto a las personas. Primeros proyectos deberían ingresar al Congreso en el último trimestre de este año, y hubo bajadas anoche del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en varios noticieros para ir conociendo el detalle de cómo se va a ir implementando este pacto fiscal que busca el gobierno. Eso sí, desde el otro lado, desde la otra vereda, la oposición toman distancia, ven un trámite no tan fácil, un poco complejo, porque incluso algunos parlamentarios de la oposición están acusando posibilidad de inconstitucionalidad en los proyectos que se anunciaron ayer de parte del Ejecutivo. Sabe también el gobierno de una nueva baja a propósito de la renuncia de la ahora ex Seremi de la Región Metropolitana de Cultura, producto del caso Convenios. Una exposición bien larga ayer del contralor Jorge Bermúdez en el Congreso, donde, entre otras cosas, dice que se ha colado la corrupción en nuestro país, que hay pocas manos para frenar esto y que no hay normativa que de alguna manera pueda permitir frenar este tipo de situaciones que se han generado a propósito del caso Convenios. Y el presidente Gabriel Boric habló a través de su cuenta en Twitter y habla de corrupción por vez primera, refiriéndose al caso Democracia Viva, al caso Fundaciones. Es parte de este ambiente que se está generando en nuestro país, un ambiente además que le va a tocar al presidente Gabriel Boric esta noche cuando se reúna con parlamentarios oficialistas, con jefes de bancada, donde hay dos temas a discutir. Seguramente va a ser tema también el caso Convenios, las declaraciones que han emitido también algunos parlamentarios del oficialismo, pero por sobre todo el foco va a estar puesto en pacto fiscal y también en pensiones. María José Soto, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y tú?
¿Sí? Te noto mejor que ayer.
Un poquito mejor, ¿sí? de a poco. Oye, ya. Pero no sé si pasó agosto.
Cuesta salir, ¿ah? ¿Eh? Cuesta. Recién empezando agosto.
Este es mi mes. Este es el mes clave. Oye, a esta hora, 5,8 grados de temperatura.
Bien grato, sí.
Súper grato. Oye, estamos como, esto es como 18ero, porque es hoy día...
Es como a puertas de, es como el preámbulo de septiembre.
Exacto. Es rara esta, porque agosto siempre hace harto frío. 24 grados se espera para esta jornada, y dentro de los próximos días, 25 grados de máxima. 25, ¿verdad?, para el jueves, 25 para el viernes. El fin de semana también se avizora calurosillo, por lo menos en la región metropolitana. En Valparaíso, para los próximos días, 21, 18 grados. Y tampoco en la zona centro-sur hay pronóstico de lluvia. De hecho, estaba revisando Chillán, Talca, Concepción, que tienen temperaturas que van a estar bordeando los 15, 14 grados. Pero no hay lluvia tampoco ni en Valdivia ni en Puerto Montt. Tienen extremas entre los 9, entre los 3 y los 9 grados, por ejemplo, en Puerto Montt, y en Coyhaique, 2 grados.
25 en Colina.
Mira, en mi zona,
sí,
calor.
De acuerdo a lo que estoy mirando aquí, el detalle de la dirección meteorológica, también alta temperatura para el sector de la quinta región cordillera, no la costa, la cordillera, San Felipe, Los Andes, para ese sector, sobre 20, entre 25 y 27 también,
si estamos,
como máxima para hoy día.
Si vamos a tener entre 25 y 27 ahora en agosto, ¿tú te imaginas lo que va a ser enero?
No me lo quiero ni imaginar. No me lo quiero ni imaginar. Bueno, ya. Así está el pronóstico del tiempo. Vamos a estar en un rato más con Nicolás Vergara acá en Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día viene Mariana Marusich con papel, calculadora en la mano, porque nos va a contar todo el detalle del pacto fiscal que fue anunciado ayer por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también por el presidente Gabriel Boric. Y también estará con nosotros Leslie Ayala, que nos trae el remesón al interior de Carabineros y la molestia de la moneda por no actuar en una marcha del Team Patriota. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las 7:03, 7 de la mañana con 3 minutos, le presentamos nuestros titulares.
Yeah. En cadena nacional, desde un CITE, en la Comuna de Independencia, el presidente Gabriel Boric presentó el esperado pacto fiscal, una propuesta con 6 ejes y que busca recaudar el 2,7% del PIB. Tras los anuncios, Chile Vamos advirtió ilegalidad en la presentación del proyecto porque reclaman que son los mismos contenidos de la reforma tributaria rechazada en la Cámara. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la iniciativa. Tiene muchas diferencias con lo que se discutió en marzo. Han incurrido en actos de corrupción, declaró Gabriel Boric, quien por primera vez tacha el caso Convenios de esta forma. La misma tarde, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, aseguró ante la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja que en estos convenios entre ONGs y el Estado se coló el virus de la corrupción. Quinta baja en el Ejecutivo por el caso Convenios. La ex seremi de las Culturas en la Región Metropolitana, Alejandra Jiménez, presentó su renuncia por firmar 2 convenios por una transferencia de más de 10 millones de pesos a una institución donde fue cofundadora. El ministerio a cargo instruyó un sumario administrativo para esclarecer los hechos. La defensa de Martín Pradenas, quien atacó sexualmente a 6 mujeres entre 2010 y 2019, recurrió al Tribunal Constitucional para presentar un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Luego de que la semana pasada fuera condenado a 17 años de cárcel, la ofensiva fue concretada por la Defensoría Nacional Pública en Santiago. Materia internacional, drones rusos atacaron durante la madrugada infraestructuras portuarias de la región de Odessa, en el sur de Ucrania, y la capital de Kiev, provocando daños materiales, indicaron las autoridades. Las tropas ordenadas por Moscú lanzaron drones explosivos de fabricación iraní desde el Mar Negro hacia la región. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue imputado por 4 nuevos cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. Trump es acusado formalmente en un tribunal de Washington, D.C. 7:04 a.m.
La gran pregunta que se hace Estados Unidos es si podrá ser presidente si es que es electo Donald Trump hoy día. Vamos a hacernos cargo de ese tema en un rato más. Por ahora, te tinca si partimos por el caso Convenios, que ayer supo de la renuncia de una nueva autoridad de gobierno, esta vez la seremi de Culturas, Alejandra Jiménez, militante del Partido Comunista, que además se transforma en la segunda autoridad de esa repartición de esa cartera en dejar su cargo en los últimos 4 días. Ella, Jiménez, transfirió fondos a la ONG El Circo del Mundo por un total de 10.247.000 pesos, organización donde fue ella cofundadora y directora académica hasta antes de asumir en Cultura. El gobierno además anunció un sumario en su contra a propósito de todos los datos que se han ido y los antecedentes que se han ido conociendo por este caso. Esta renuncia se concreta días después de la salida de la subsecretaria de esa cartera y luego que el ministro Jaime de Aguirre reconociera que la seremi se encontraba en una situación bien delicada, bien complicada y que podría incluso dejar su cargo. Bueno, lo concreto es que Jiménez firmó 2 transferencias de fondos al Circo del Mundo Chile por un total de 10.247.000 pesos, una organización donde fue cofundadora y directora académica hasta antes de asumir como seremi. A través de un comunicado, esta ONG señaló que desde el año 2010 en su página web hay un apartado de transparencia y sostienen que nunca han solicitado a la seremi de las Culturas de la Región Metropolitana algún tipo de asignación directa o que interceda desde su rol de seremía a favor de nuestra institución en ningún ámbito. Es lo que dice el comunicado. Y en esa línea, esta ONG indica que participaron de fondos concursables. Aclaran en el comunicado que fue emitido el día de ayer en la tarde. En tanto, anoche fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, que a través de su cuenta en Twitter habló de corrupción en el caso Convenios y afirmó que su gobierno va a colaborar en las investigaciones judiciales. En esto no podemos tener medias tintas y es totalmente irrelevante si son o no cercanos a alguien, fue lo que escribió el presidente en su cuenta en Twitter. Primero lo había hecho el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, que hablaba de corrupción, ahora lo hace el presidente de la República, Gabriel Boric, que se refiere en lo específico a este caso Convenios y particularmente lo que se ha comenzado, donde se originó todo, con la Fundación Democracia Viva y los dineros que fueron entregados por la seremía de Antofagasta a esta fundación. Bueno, en ese ambiente, ayer José, conocimos detalles por parte del propio presidente de la República, eso del mediodía, un poquito antes del mediodía, y después las bajadas que hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para hablar de este pacto fiscal. 6 ejes en lo concreto y que de alguna u otra manera no ha dejado muy contento a la oposición, que dicen ven un trámite difícil, ven también visos de inconstitucionalidad en algunos proyectos que podrían presentarse, y lo que más podría frenar la pelota, dicen algunos, poner lomos de toro en la tramitación de estos proyectos que entiendo la mayoría se van a presentar en el último trimestre, tiene que ver con el impuesto a las personas.
Claro, exactamente. Sabes que ayer, mientras el presidente Gabriel Boric anunciaba esta reforma, este pacto fiscal, ahí en su ¿cómo se llama?
En un CITE,
sí. En la comuna de Independencia, ya estaba tuiteando la oposición, varios parlamentarios hablando de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque en esta batería de proyectos está incluido un punto de fortalecimiento administrativo de la reforma tributaria e impuesto a la renta. Y acá se incluyen temas como la evasión y la ilusión. La elusión.
Hay una ilusión del gobierno que esto pueda salir adelante, pero el tema tiene que ver con la elusión.
Estamos hablando de la elusión, claro. Y fue ahí donde desde Chile Vamos, sobre todo desde la UDI, interpretaron una posible intención del jefe de Estado por reincorporar elementos de la reforma tributaria que, recordemos, fue rechazada hace 3 meses. Razón por la cual, por ejemplo, hoy día consignaba la tercera que el jefe de bancada de RN, Franz Sauerbaum, habló con Miguel Landeros, que es el secretario general de la Cámara de Diputados, y le planteó esta posibilidad de inconstitucionalidad. Le preguntaron si es que van a aceptar un proyecto que tenga los mismos contenidos de la reforma tributaria. Y dicen que en el caso de que se acepte la presentación de este proyecto, van a ir al Tribunal Constitucional para poder rechazar que avance este proyecto, razón por la cual están, dicen, ordenándose todos en función de esto. Se sumó, por ejemplo, el diputado Guillermo Ramírez, que acusó al gobierno de estar vulnerando la Constitución en caso de ingresar una norma similar con estos mismos puntos. La interpretación en la derecha es que aún cambiando la redacción del proyecto, que es lo que dice el gobierno, nosotros cambiamos la redacción, se trataría igual de lo mismo, por lo que afirmaron que hay que esperar sí o sí hasta el próximo año. Por ejemplo, decía el senador Juan Antonio Coloma, dice: entiendo que todas las normas de cambios al código tributario que estaban incluidas en esa reforma, que fue rechazada en marzo, quedan para marzo, porque ahí se cumple el año donde se puede reponer. Bueno, sobre este tema habló el ministro de Hacienda, se defendió Mario Marcel diciendo que no se están saltando la institucionalidad que impide presentar el mismo proyecto antes de que pase un año en el Congreso. Dice que se va a incluir el tema de la mejora de las fiscalizaciones tributarias y que lo que se ha estado trabajando tiene muchas diferencias con lo que se discutió en una parte del proyecto que se votó en marzo. Decía él, vamos a trabajar con la contraparte política respecto de cómo incluir la priorización. Vamos a sentarnos a la mesa a conversar, pero no hay repetición de contenido. Dice, el gobierno no tiene propósitos de saltarse la institucionalidad, decía el ministro. Queremos una discusión política y avanzar en este tema con todos los actores.
El punto es que acusaron una triquiñuela, dicen en la oposición, a propósito de que se están presentando algunos textos que son muy parecidos a lo que tenía la reforma tributaria. Tú lo especificas muy bien, rechazada en marzo y por eso no puede presentarse en los mismos términos, sino que un año después, y debería ingresar por el Senado. Y esto va a ingresar por la Cámara de Diputados. Ahí dicen en la oposición hay algo extraño, hay una triquiñuela, porque hay igual la posibilidad de que algunos textos se parezcan, al menos en la forma de lo que tenía esta reforma tributaria, y que ingresarían por la Cámara de Diputados, y eso dice tenía visos de inconstitucionalidad. Vamos a ver cómo avanza esto. Por ahora, esas son las alertas que lanzan desde la oposición. Lo que sí, podríamos decir, José, no se ve un camino fácil, no va a ser tan fácil esto de sacar adelante este pacto fiscal, sobre todo además porque alegaban un poco el tono que había usado ayer el presidente Gabriel Boric en su alocución cuando da a conocer los ejes, en términos bien de titulares, en términos bien de una cuestión más macro antes de entrar al detalle, y ellos dicen, bueno, no gustó mucho el tono del presidente cuando da a conocer este pacto fiscal. Así que así están las cosas, así está el ambiente, 7:12.
Escuchas, Duna en Punto.
Bueno, y en ese ambiente y con los temas en la mesa de pacto fiscal y también de pensiones, esta noche va a haber una nueva reunión en Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, que va a encabezar el presidente de la República, Gabriel Boric, con el oficialismo, y ahí están convocados los líderes de partido, los jefes de bancada y presidentes de las comisiones de trabajo y hacienda del Senado y también de la Cámara de Diputados, justamente para ver y comenzar a analizar cómo se ve el apoyo desde el oficialismo oficialismo y cómo se sacan adelante estas dos materias. Una que tiene que ver con pacto fiscal, la que fue presentada ayer, y la otra que está un poquito más trabada, que tiene que ver con la reforma de pensiones. La idea, según fuentes de Palacio, es alinear a las fuerzas oficialistas en torno a estos proyectos que buscan recaudar y que se van a enviar durante el último trimestre del año. Además, se va a enfatizar lo urgente que es necesario sacar adelante esta reforma de pensiones, que hoy por hoy se encuentra un poquito trabada, básicamente por el destino que se le puede dar al 6% de cotización adicional. Sabido es que Renovación Nacional, también la UDI, son partidarios de que ese 6% vaya directo a cuentas individuales. Hay otros temas que se han sacado a colación a propósito de la reforma de pensiones que tienen que ver con este seguro de longevidad, y parte de ese 6% adicional podría también ir a ese destino. Por ahora siguen las conversaciones de los especialistas, los técnicos que fueron nombrados y mandatados por cada uno de los partidos y que están negociando con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Cita que además la de esta noche se da en el marco del caso Convenios y sobre todo en medio del fuego amigo, dicen algunos, o críticas de algunos parlamentarios del oficialismo. La última del exministro y abogado de Estado Osvaldo Andrade, del Partido Socialista, quien ayer en un matinal de Canal 13 se lanzó una frase que no es de él, sino que la parafraseó a propósito de lo que pasó en su tiempo con un obrero en la Unidad Popular, que decía: un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Sí. Fue lo que parafraseó ayer el propio Osvaldo Andrade. Bueno, dichos que generaron, por cierto, molestia, alguna crítica de parte del Ejecutivo. Salió a responderle la propia ministra del Interior, Carolina Toá, quien manifestó sentirse sorprendida por las declaraciones de el ex parlamentario. Dice ella: ¿en qué parte del mundo un gobierno que sale adelante después de años fracasados en royalty a la minería o un aumento de salario mínimo puede darle vergüenza a una persona progresista? Fue lo que le respondió Carolina Toá, pero también los dichos de Andrade tuvieron respaldo en el senador también socialista Juan Luis Castro, que dijo sentirse identificado por las palabras de Andrade que emitió ayer en este matinal de Canal 3. Así que ese es el ambiente que se espera para esta noche en Cerro Castillo. Seguramente va a tocarse el tema convenio y las declaraciones, pero el foco, insisto, va a estar puesto en pacto fiscal y también en pensiones.
Oye, te sumo otro problema.
¿Cuál más?
Hoy día hay paro de profesores.
Por 48 horas.
Por 48 horas.
No surtió efecto la posibilidad de acercamiento que había hecho el ministro Ávila con algunas cosas que había presentado sobre la mesa al magisterio, más se mantiene el paro.
Nada. Ellos dicen que todavía no hay respuesta a sus demandas y que no puede ser que todo lo asocien a el pacto fiscal. Pacto fiscal que ayer el presidente habló, de hecho, ayer el presidente Boric en su discurso dijo: vamos a recaudar o queremos recaudar 8 mil millones de dólares para, y ahí especificó, no fue como en la cuenta pública que habló de todo, de que la PG, que, ¿te acuerdas que la cuenta pública habló de, con el pacto fiscal financiamos el CAE, la deuda histórica, mencionó como una lista de supermercados de cosas que se financian? Ahora fue súper claro, dijo: este pacto fiscal es para financiar la PGU, la pensión garantizada universal, la reforma previsional y reducir las listas de espera. Esos tres puntos. Temas educacionales no estuvieron en las palabras de ayer del presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, no está como parte de las cosas que podrían financiarse y que son de las demandas de los profesores, que hoy día se movilizan una vez más. Son un total de 130 buses que van a salir desde regiones con destino a Valparaíso para participar en una marcha que convocaron los profesores para hoy. Comienzan las actividades a las 11 de la mañana. Un paro que, como tú decías, de 48 horas tras no recibir, según dicen los profesores, una respuesta por parte del Ministerio de Educación al petitorio de 8 puntos. Lo más importante son el pago de la deuda histórica, que recordemos la deuda histórica es el perjuicio salarial que recibieron en dictadura cuando la administración fue traspasada del Estado a las municipalidades.
Pero hay acercamiento en eso. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada con el ministro Ávila? Sí. Acá decía, bueno, no se puede cancelar de todo la deuda histórica, pero sí algunos casos más importantes, más urgentes, y se estaba trabajando en eso de pagarlo gradualmente o al menos llegar a un acuerdo del pago en ciertos casos específicos. No fue suficiente, parece.
Por lo menos no es lo que dice, eso lo dice el ministro, pero no lo que dice el presidente del magisterio, que es Carlos Díaz, que dice que ellos hasta ahora no han recibido ninguna propuesta que los deje satisfechos y que no puede ser que estén año tras año esperando que haya reformas tributarias o algún tipo de avance para que los tomen en cuenta en medidas como las de la deuda histórica o bonos. El ministro Marco Antonio Ávila ayer habló del tema, el ministro de Educación dijo que hay algunas acciones que se van a poder implementar de manera gradual, lo que decías tú, porque lo que tenemos que hacer en un marco de esta restricción es también ser responsables con el fisco, pero también nos gustaría decir que hay que tener una vinculación con los estudiantes en las clases, por lo tanto, no es la mejor idea seguir con estas manifestaciones. Recordemos que esto dura 48 horas, pero si no hay acuerdo, dicen los profesores, antes del 17 de agosto, van a discutir la concreción de un paro nacional de carácter indefinido.
Sí, recordemos que la semana pasada fue por 24, este por 48, como tú decías, el paro indefinido, todo en momentos que además vemos una situación educativa en nuestro país bien compleja, bien dura, producto de la pandemia, producto de la deserción escolar, producto además de las brechas que se han ido mostrando en los diferentes estudios que se hacen, y sobre todo la violencia que se ha ido generando, que es uno de los temas, y entiendo que uno de los puntos que también ha puesto sobre la mesa el magisterio. Ayer veíamos incidentes en las afueras del Liceo Barros Borgoño y supimos también del apuñalamiento de una estudiante también en un liceo del centro de Santiago. 7:18.
Estás en Duna en Punto.
Oye, vamos a Estados Unidos porque la gran pregunta que se hace en la opinión pública de ese país es si el expresidente Donald Trump podrá presentarse a las elecciones del 2024, incluso mudarse por segunda vez a la Casa Blanca si gana las urnas y si prospera alguna de las tres imputaciones a la que se está enfrentando. Lo concreto es que la Constitución estadounidense no solo no impide a Trump aspirar al cargo, tampoco contempla la prohibición de ser presidente a un condenado por la justicia federal, ni siquiera si ya está en la cárcel. El salvo se ha acabado entre rejas por un delito que es muy concreto, que tiene que ver con la insurrección. Bueno, todo lo anterior es material de debate si el papel del expresidente en el asalto al Capitolio cae en los límites de esa misma definición de insurrección. Sin embargo, en el ámbito de la discusión judicial, está descartado. No ha sido acusado por ese delito en ninguna de las tres imputaciones a las que, por el momento, se está enfrentando el exmandatario. Y lo cierto es que si Trump resulta, como parece, elegido candidato y además gana las elecciones, a los demócratas, ¿qué les quedaría? Bueno, plantear otro impeachment, si sería el tercero al que se habría sometido, o recurrir a la 25ª enmienda, que permite al gabinete destituir a un presidente que no puede desempeñar sus funciones. Bueno, por ahora eso es parte del debate en Estados Unidos, que se instaló luego que Trump supiera de una nueva imputación por tratar de anular las elecciones del año 2020. Esta última se conoció el día de ayer. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos hasta ahora los principales indicadores económicos. Se cotiza en esta jornada la UEF en 36.044,39 pesos, mientras que el dólar observado 843,02, el euro 924,77 y el cobre 3,99 dólares la libra.
Aprovechamos de mirar también lo que trae la prensa económica, que destaca pulso en su principal titular: pacto tributario, gobierno mantiene meta recaudar de 2,7% del Producto Interno Bruto, el PIB, y oposición acusa eventual inconstitucionalidad. También destaca en otros temas pulso: IMASEC de junio cae 1% y se consolida visión de que la economía no crecerá este 2023. Y el financiero que destaca hoy día: pacto fiscal, Boric busca recaudar 2,7% del PIB y renuncia a impuesto al patrimonio y también a utilidades retenidas. Son parte de los títulos que hoy día trae la prensa económica.
Escuchamos un clásico de Queen, Don't Stop Me Now, a propósito de que Queen y Adam Lambert van a regresar a Japón en febrero de 2024 porque van a hacer sus primeros shows juntos desde el año 2020. Sir Brian May, Roger Taylor y Adam, que canta en lugar del difunto líder de la banda Freddie Mercury, regresarán al este de Asia para tocar una serie de conciertos desde el 4 de febrero hasta el 13 de ese mismo mes. La banda admitió que puede ser la última vez, porque claro, están mayores, y que actúen por lo menos en ese país. El baterista Roger, de 74 años, y el guitarrista Brian, de 76, dijeron que están muy emocionados de regresar a Japón, el país que siempre ha ocupado un lugar especial y de mayor honor en nuestros corazones. Esta puede ser la última vez, dijeron. ¿Quién sabe? Prometemos traer un espectáculo muy real para que disfruten. El guitarrista enfatizó que esta será la versión aún más ambiciosa del gran espectáculo de la gira Rhapsody y uno de los conciertos más grandes que hayan tocado en ese país.
Mira tú, después de 4 años se juntan nuevamente, eso para febrero del próximo año. Bueno, con la inconfundible voz de Freddie Mercury, del fallecido Freddie Mercury de Queen, nos vamos a ir a la pausa comercial. Quiero darle la bienvenida a Clínica Santa María, porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante. Ahora, el seguro de tensiones alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más detalles en clínicasantamaría.cl. ¿Interesado en inversiones? Únete al Diplomado en Estrategias de Inversión de la Universidad de los Andes y aprende con profesores de excelencia, practicando en el laboratorio de inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg. Inicio ahora, agosto del 2023. Más información, posgradosuandes.cl. Actualizarte es ir por más. Y si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es fácil, es Salfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:23, 7:23. La José Soto, que está sacando toda su implementación para volver a las 8 de la mañana a actualizarnos noticias. Y nosotros vamos a la pausa. Ya volvemos con más Sacando Gran Punto.
¿Sabías que el seguro Atención es alto costo? De Clínica Santa María y Help Seguros, ¿se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL3-2017-0001.
Agente de Recursos Humanos. Tu misión es contratar de Fontana y conectar la gestión de personas con firma digital, asistencia, remuneraciones y mucho más. ¿Estás lista?
Sí, estoy lista.
Este mensaje cargado de eficiencia se autodestruirá en 5 segundos.
No esperes más y aumenta la productividad superando todas las misiones de la gestión de personas con Defontana Recursos Humanos. Entra a defontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. Defontana. Pensemos digital.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Detrás de... Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Esas vacaciones tan esperadas, también estás Alfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica a Punta Arenas, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Salfa, soluciones de confianza.
Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos un poquito de temas de seguridad. Hoy día La Tercera trae un catastro de cómo va el avance de la agenda de seguridad que fue presentada por el gobierno. Hagamos un poquito de memoria también, porque en algún minuto esto fue un tema de discusión bien álgido en el Congreso, producto de discusiones que se fueron generando por los proyectos de seguridad, pero por sobre todo porque se decía desde la oposición que hay proyectos que no se han presentado. Bueno, había una agenda que se estaba discutiendo, una agenda que se estaba presentando, y se veía un lento avance, se criticaba un lento avance de parte de los parlamentarios de la oposición respecto a los proyectos que se habían presentado de parte del gobierno. Bueno, este catastro que hoy día trae La Tercera, que habla justamente de aquel avance de la agenda de seguridad que de alguna forma ha generado y fue de tema dentro del debate político en las últimas semanas, establece que a semanas del segundo plazo para tener despachadas 24 iniciativas, lo que dice la estadística es lo que se ha monitoreado de cada uno de estos proyectos, ha variado poco. Dice, a la fecha, menos de una quinta parte de las 31 prioridades legislativas han visto la luz. La última fecha para terminar esta agenda es el próximo 31 de diciembre. Y el problema es que hay materias que están mostrando bastantes diferencias casi insalvables entre el gobierno y la oposición, de acuerdo a lo que se ha ido conociendo en el último rato, y que han tenido algo de avance de tramitación en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o también en el propio Senado. Fíjense que el 11 de septiembre, ese día vence el segundo plazo que fue autoimpuesto por el gobierno y el Congreso para avanzar con esta agenda de 31 iniciativas legales en materia de seguridad ciudadana. El compromiso que fue suscrito, recordemos, el 15 de abril, que lo encabezó la ministra Carolina Toá con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y también el presidente de la Cámara en ese entonces, Vlado Mirosevich, hoy reemplazado por Ricardo Cifuentes, establecía tres metas temporales. El primer plazo, que era los 75 días, se cumplió discretamente de acuerdo a lo que trae hoy día La Tercera, pues a esa fecha solo se había logrado despachar tres de los 16 proyectos de ley que debían estar finiquitados al pasado 29 de junio. Esa era la primera meta que se había establecido, 75 días. Bueno, semana del segundo intervalo para tener despachadas 24 reformas, las estadísticas han variado, pero levemente. A la fecha, es decir, en 3 meses y medio, solo 6 de las 31 prioridades legislativas han visto la luz. El último plazo para terminar de tramitar esta agenda es el 31 de diciembre, como decíamos. Y si bien casi todos los proyectos ya están en tramitación, salvo 3 que debe ingresar el propio Ejecutivo, y además que dicen existe optimismo de que a mediados de septiembre se podría llegar al 66% de cumplimiento. El lunes, por ejemplo, en la sesión de Comisión de Seguridad de la Ciudadana de la Cámara de Diputados, ahí se discutió la ley de usurpaciones. Y eso es un ejemplo para demostrar que el proceso no será tan sencillo en algunos proyectos. Hubo alguna opinión de algunos parlamentarios del oficialismo respecto a este tema, particularmente a esa ley de usurpaciones. Bueno, aún falta por resolver temas que son bastante cruciales e importantes, por ejemplo, como el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, los cambios al sistema de inteligencia, las reglas de uso de la fuerza, el servicio de defensoría de las víctimas, además de la mencionada norma de usurpaciones que decíamos que de alguna forma, de alguna manera, endurece las medidas contra las tomas de terrenos. Y ayer, de hecho, algunos parlamentarios desde Evópoli, por ejemplo, el senador Luciano Cruzco, que decía, bueno, va a ser importante saber, luego de que pasara a la comisión ese proyecto de ley, si el Estado, el gobierno en este caso, se va a poner del lado de los usurpadores o los que son dueños de terreno. Era una de las opiniones que surgía el día de ayer a propósito de la tramitación de ese proyecto de ley. Bueno, en estas reformas, en las que yo acabo de mencionar, también existen bastantes diferencias ideológicas, que dicen algunos pueden ser hasta casi insalvables entre el oficialismo y la oposición respecto al futuro que podrían ver cada una de estas normativas, cada uno de estos proyectos de ley, porque generan un quiebre en las fuerzas tanto de la oposición como también del oficialismo, lo que podría llevar incluso al Ejecutivo a, dicen algunos, congelar la discusión para evitar ahondar diferencias dentro de su coalición. En este mismo catastro que hace el diario La Tercera, destaca, por ejemplo, que en el caso de la ley de usurpaciones, las tensiones entre el oficialismo y la oposición llegaron al punto que los ministros del presidente Boric se restaron de la última sesión en la Comisión de Seguridad que se llevó a cabo el lunes recién pasado. Y por lo tanto, nadie defendió a nombre del Ejecutivo sus enmiendas para corregir este texto. Esto en vista del inminente rechazo de parte de la oposición a estas indicaciones. En las semanas previas, además, los diputados de derecha habían bloqueado la participación en el debate de asesores del Ministerio del Interior. Incluso es probable que esta discusión se alargue hasta una comisión mixta o un veto presidencial, es lo que se vislumbra. Sin embargo, el punto más controversial, y es lo que destaca La Tercera, es la combinación de figuras jurídicas que permitirían a civiles, por ejemplo, recuperar por mano propia inmuebles tomados ilegalmente, mientras la derecha se ampara en el derecho a defenderse y rescatar propiedades. El oficialismo cree que es un retroceso civilizatorio, es lo que se manifiesta y lo que se conversa a propósito de esta misma situación. Así que así están las cosas. Hay un lento avance de acuerdo al catastro que trae hoy día La Tercera de esta agenda de seguridad, estos proyectos de ley que se presentaron en su momento, que tenían algunos plazos. Ya pasó uno el 29 de junio, viene otro ahora el próximo 11 de septiembre, y la última fecha tope para tratar de sacar adelante todos estos proyectos de ley es el próximo 31 de diciembre. Por ahora, la situación se ve un tanto compleja, difícil de sacar adelante, pero vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días cuando se siga tramitando estos proyectos de ley. 7:31 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Decíamos que va a ser tema en esta noche en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, no solamente el pacto fiscal que presentó ayer el gobierno, que lo hizo primero el presidente de la República, Gabriel Boric, después lo detalló, ahondó en cada uno de sus títulos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se preocupó, Marcel, no solamente de destacar cuáles son los 6 ejes primordiales de este proyecto de ley, cuál va a ser la tramitación que se viene también. Lo más probable, de lo que decía ayer el ministro de Hacienda, es que los principales proyectos van a presentarse en el último trimestre de este año, y ahí va a comenzar la discusión en pleno en el Congreso. Así que vamos a ver cómo se va esto, pero va a ser uno de los temas que se discute esta noche en esta conversación que va a tener el presidente y que va a encabezar el presidente Boric con el oficialismo. El otro tiene que ver con las pensiones, un poco más trabado, un poco más complejo, porque si bien hay avances avances en conversaciones que lleva adelante la mesa técnica con la ministra del Trabajo, Janet Jara. No están muy contentos, y si sabido es que de esa mesa se bajó la Unión Demócrata Independiente, pusieron un plan paralelo respecto a pensiones, insisten ellos en una ley corta para que esto pueda salir adelante. Bueno, ayer a propósito de esto mismo, habló nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ricardo Cifuentes, militante de la Democracia Cristiana, quien recalcó la urgencia de avanzar en la discusión parlamentaria para reformar el sistema de pensiones. Entre otras cosas, lo que decía Cifuentes es que no podemos esperar que ellos se nos mueran para que encontremos una solución de mediano y largo plazo, refiriéndose los adultos mayores. Y para eso agregó, se requiere solidaridad intergeneracional, que los que están trabajando hoy día puedan ayudar a los que ya están pensionados, y así sucesivamente. Fue al menos la visión que entregó el día de ayer el presidente de la Cámara de Diputados de cómo se puede venir la discusión respecto a pensiones. Dice él, no se puede esperar más, hay que sacar esto adelante, y vamos a ver cómo sigue esto, cómo se permite la posibilidad de seguir avanzando en el tema pensiones, otro de los anuncios que se esperan para los próximos meses y que va a ser tema esta noche en el en la reunión que va a encabezar el presidente Boric en Cerro Castillo. 7:33 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Al teléfono, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien le agradecemos el contacto. Subsecretario, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo, gusto de saludarte.
Igualmente. Pues.
Con los auditores de Radio Duna.
Sí, yo sé que viene en camino, lo estamos esperando acá, pero sí, ya, vamos a ver si podemos quitarle también algunos minutos acá, así que lo esperamos. Pero por mientras, subsecretario, quiero partir. Yo estaba hablando hace poco rato de los avances que he tenido en materia de seguridad, los proyectos que fueron presentados por parte del Ejecutivo, y hoy día trae un catastro el Diario de la Tercera de cómo ha ido ese avance. Se terminó un primer plazo en junio pasado, viene otro el 11 de septiembre, y se ha sacado poco y muy poco adelante estas materias de ley, estos proyectos de ley. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto a cómo avanza esta agenda legislativa en materia de seguridad?
Yo tengo una buena evaluación. A uno siempre le gustaría cumplir los plazos, producto de que las personas que nos escuchan están afectadas por la inseguridad. Quieren que el país sea más seguro. Una de las tareas que tiene el gobierno y que tiene las instituciones del Estado en materia de seguridad es colocar mejor entregar mejores leyes, y por eso la agenda legislativa es muy importante. Hay algunas que se han sacado, que son muy relevantes. Voy a mencionar, por ejemplo, la ley contra el narcotráfico, que es una ley muy importante que entrega capacidades al Estado para la lucha contra particularmente el patrimonio de las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Está la ley de crimen organizado, que terminó con la tipificación de asociación ilícita, que permite perseguir de mucha mejor manera las asociaciones criminales que se dedican a distintos tipos de crimen organizado, y le permite a las policías del Ministerio Público usar técnicas especiales de investigación. Sacamos la ley de sicariato, que es muy importante, y también se despachó la ley que permite agilizar los procesos de expulsión de ciudadanos que han ingresado de manera irregular al país. Yo ayer estuve en el Congreso, en la Comisión de Constitución de la Cámara, logramos despachar el proyecto de ley que permite a las policías usar cámaras corporales como parte de la movilización de las policías. Y hoy día voy a estar de nuevo en la Cámara tramitando el proyecto de ley de ciberseguridad.
Sí, y entiendo que ayer el Senado, además, subsecretario Monsalve, despachó la ley, el proyecto que tipifica como delito la tenencia de celulares al interior de las cárceles. Me imagino que es una noticia positiva, sobre todo por todo el revuelo que se ha generado en el último rato por el robo al Ministerio de Desarrollo Social. Y quería preguntarle cuál es el alcance y también las penas que implica este proyecto que fue despachado ayer por la Cámara Alta.
Sí, hay, bueno, creo que es un tema estructuralmente relevante. Una de las amenazas en materia de crimen organizado justamente es el control que las organizaciones criminales tocan de los...
Sí, tómese su tiempo, subsecretario, no se preocupe, lo estoy mirando, así que ingrese, corte el teléfono y nosotros seguimos conversando acá in situ en de materia más presencial, porque venía, nos decía cuando iniciamos la conversación con el subsecretario, que venía llegando a la radio, así es que ya lo tenemos acá en el estudio al subsecretario Monsalve. Yo le preguntaba a propósito de este ley que fue despachado, este proyecto de ley que fue despachado del Senado, que habla de la tenencia presencia de celulares al interior de las cárceles. Me decía usted, subsecretario, buenos días. Una muy buena noticia, una positiva noticia. Y por lo mismo quería saber un poquito más de los alcances de este proyecto.
Sí, creo que esta es una demanda de hace mucho tiempo. Ya todos hemos visto, a propósito de la contingencia y del caso del robo en el Ministerio de Desarrollo Social, una vez que se detiene a la primera persona, la segunda persona que se detiene y que finalmente fue quien llamó y suplantó la identidad del ministro, era una persona que estaba en la cárcel.
Claro.
Y por lo tanto, los chilenos son...
Y que utilizó su smartphone para hacer la llamada.
Los chilenos son víctimas. De delitos que se organizan desde dentro de los recintos penitenciarios a través del uso de teléfonos celulares. Hay dos iniciativas, quiero contarte una, la que despachó el Senado, pero quiero también contarle a quienes nos escuchan a través de Radio Duna, que está en plena marcha y termina en septiembre, se cierra la licitación de bloqueo de telefonía celular en recintos penitenciarios. Esto lo acordamos el año pasado. Tecnológicamente había que buscar un mecanismo, porque el gran problema del bloqueo de telefonía celular en recintos penitenciarios es que tenía efectos adversos. La zona residencial, que muchas veces estaba en el entorno del recinto penitenciario, también terminaba afectada por el bloqueo de la señal. Esto tuvo una solución tecnológica y por tanto hoy día el Ministerio de Justicia tiene subida las licitaciones, primero para 14 recintos penitenciarios, se va a licitar para que una empresa se haga cargo de la telefonía fija y esa empresa va a tener la responsabilidad de el bloqueo de la telefonía celular al interior del recinto penitenciario. Por tanto, aquí la ley y también el modelo de licitación que se armó con el Ministerio de Justicia va a permitir finalmente impedir que desde la cárcel se cometan delitos.
Subsecretario, a propósito de ese caso en lo específico, ¿ha habido más avances? ¿Se sabe más detalles de este robo al Ministerio de esa cartera de Desarrollo Social? No ha aparecido la caja de seguridad, ¿cierto?
No ha aparecido la caja de seguridad. Están llevando adelante las investigaciones y esperamos. No se ha encontrado el celular, tampoco fue utilizado al interior de los...
Tampoco se ha encontrado.
Penitenciario, siempre el peritaje de los teléfonos celulares es muy relevante. La investigación está avanzando y nosotros esperamos, insisto, que podamos determinar la totalidad de los responsables. Y también las razones que operaron para desarrollar este delito. Ahora estamos tomando todas las medidas, obviamente, para mejorar y resguardar la seguridad de los edificios de los ministerios.
Subsecretario, a propósito de todo este tema, ayer se supo además una nueva renuncia dentro del gobierno por parte de la Seremía de Cultura de la región metropolitana involucrada en el caso Convenios. Y ayer el presidente de la República, en su cuenta en Twitter, habla de corrupción por primera vez. ¿Estamos definitivamente frente a hechos de corrupción, subsecretario?
Bueno, los hechos que se están investigando son hechos constitutivos de corrupción. La investigación podrá finalmente determinar, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tráfico de influencia, estamos hablando de conflictos de interés, estamos hablando eventualmente de fraude a recursos públicos. Eso es lo que se está investigando. Y por tanto, claro, lo que se está investigando es eventualmente hechos de corrupción. Y por eso es que creo que bien es muy importante la severidad y rigurosidad con la que los gobiernos enfrentan hechos de esta naturaleza. Las personas que nos escuchan, Rodrigo, a partir de estos hechos pierden confianza en las instituciones del Estado. No confían en el gobierno, no confían en las instituciones, y la confianza en una democracia es determinante para poder gobernar, pero también para llevar adelante las iniciativas que resuelven los problemas de las personas. Recuperar la confianza requiere actuar con mucha rigurosidad, con mucha determinación y con mucha transparencia, y es lo que el presidente ha instruido a todas las instituciones del gobierno.
Decía el presidente además, esas personas deben responder ante la justicia y el gobierno colaborar activamente con ellos. ¿Se va a querellar en el gobierno?
El gobierno no se ha querellado aún.
¿Por qué?
Quiero en esa medida, digamos, hacer un alto, porque hay que recordar que los gobiernos normalmente hacen primero un proceso administrativo.
Así es.
Se llevan adelante un sumario y a partir de los antecedentes que levantan en los sumarios, o toman medidas administrativas, de sanción administrativa, o colocan esa información a disposición de la justicia. Y por tanto, terminados los sumarios, el gobierno tiene que tomar la decisión de que cuál de esa información eventualmente es fundamento y base para querellarse y para colocarlo a disposición de la justicia.
No es que ha habido una pasividad en ese aspecto del gobierno, porque no son pocas las críticas, subsecretario, que han surgido. De hecho, anteayer conversamos con la propia senadora Rincón, decía, ¿por qué el gobierno no se ha querellado en este caso, en lo específico? Porque la única querella que conocemos es la del Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Frente a estas dos personas que participaron del robo de desarrollo social,
que,
¿no?
Es que es bien importante aclarar eso, porque el Consejo del Estado representa al fisco. Lo primero que hizo el gobierno fue solicitar querellarse al Consejo de Defensa del Estado, porque primero es un gobierno, es una institución autónoma, pero cuya obligación es representar los intereses del fisco. Quiero decir que además tiene una virtud respecto a la querella del gobierno, porque el Consejo de Defensa del Estado persigue responsables que pueden estar fuera del gobierno o dentro del gobierno. Por eso tiene autonomía para perseguir eventuales delitos que afecten al patrimonio fiscal. El segundo efecto que va a haber que evaluar una vez que terminen los sumarios es que una vez que se querella el Consejo de Defensa del Estado, que representa al Estado, inhabilita a las instituciones del Estado a querellarse por la misma causa. Y por tanto, hay una decisión al inicio que es la querella del Consejo de Defensa del Estado, que es quien representa los intereses del Estado. La institucionalidad del país permite que ellos persigan los delitos, y eso es lo que está ocurriendo hoy día. O sea, quiero hacer esta aclaración, porque esta crítica que se hace es una crítica injusta, porque lo primero que hace el Ministerio del Interior y la Ministra del Interior, una vez que tomamos conocimiento y lo conversamos, es tomar el teléfono, llamar al presidente del Consejo de Defensa del Estado, informarle de la situación y pedirle que evalúen querellarse. Y el Consejo de Defensa del Estado decide querellarse, y por lo tanto los intereses del Estado y por lo tanto los intereses de los ciudadanos están representados en la querella del Consejo de Defensa del Estado.
De lo que usted ha podido conocer, subsecretario, del caso Convenio, lo que hemos visto en fundaciones, lo que pasa en el norte, lo que estamos viendo ahora en la región del Biobío, lo que se conoció el fin de semana, además del catastro o de los datos que entregaba la propia Contraloría, de la cantidad de dinero involucrado, ¿usted está en conocimiento, por ejemplo, de decir de que estamos de una nueva forma de aprovecharse de los recursos públicos? Algo así esbozó el propio Contralor ayer en el Congreso.
Sí, cuando uno ve una situación tan extendida en materia territorial del país, a lo que uno llega a la conclusión de que hay una forma arbitraria de transferir recursos públicos sin resguardar su adecuado uso. Y yo creo que efectivamente aquí hay un mecanismo,
un modo operandi.
Operandi que tendrá que aclarar qué tanto nivel de organización.
¿Usted tenía. No tiene duda de eso, que es así?
O sea, yo veo que hay
patrones
de conducta en distintos lugares de Chile, y por tanto uno dice, bueno, hay un modo operandi, o hay una ventana que se abrió, que fue ocupada para la transferencia de recursos sin resguardar su adecuado uso en muchos casos, y eso tendrá que aclararlo la justicia. Por eso es que el Consejo de Defensa del Estado se ha querellado.
Yo le decía, se supo de una nueva renuncia, la de la Seremi de la Región Metropolitana de Culturas. Hay que dar explicaciones casi todos los días, subsecretario. Este caso, ¿cuánto ha golpeado en la interna?
Yo creo que golpea mucho, porque creo de verdad, Rodrigo, que hay áreas importantes del país en el que el gobierno está trabajando con mucha rigurosidad y con mucha seriedad. Y ese trabajo desaparece cuando ocurren hechos de esta naturaleza. Y por tanto, por supuesto, produce frustración. Pero bueno, los gobiernos no están para frustrarse, están para enfrentar y resolver los problemas. Y eso es lo que estamos haciendo también con esta contingencia, sin dejar de trabajar.
¿No está paralizado el gobierno, como dicen algunos?
El gobierno no está paralizado. Yo te venía contando, ayer la ministra del Interior estuvo en el Congreso, yo estuve en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, hoy día estoy en la Comisión de Seguridad tramitando el proyecto de ciberseguridad. El día viernes voy a ir a Colchane a hacer una visita inspectiva a un puesto de observación fronteriza que estamos desarrollando en un cambio de estándar extraordinario en materia de las condiciones con las cuales nuestras Fuerzas Armadas hacen el control fronterizo. Muchas veces se pide seguridad en la frontera, pero a veces no se va a ver las condiciones en las que se le pide a las Fuerzas Armadas o a Carabineros de Chile hacer ese control fronterizo. Y la verdad es que las condiciones que encontramos a las Fuerzas Armadas haciendo esos controles eran indignantes, eran containers oxidados, sin baños, sin dormitorios, sin calefacción. Esa situación la hemos cambiado radicalmente. Hemos hecho una inversión de 1.000 millones de pesos en el puesto de observación fronteriza de Colchane, un trabajo que se desarrolla con el Comando Conjunto Norte de las Fuerzas Armadas. Tenemos aire acondicionado, tenemos dormitorio, tenemos baño, tenemos cocina, tenemos cámaras térmicas, o sea, es un cambio sustancial en las capacidades que el Estado chileno tiene para el control de la frontera.
Y cuando usted escucha a militantes de su partido, el Partido Socialista, que les da vergüenza este gobierno, voy a repetir, parafrasear lo que dijo ayer también Andrade, que no es una frase de él, sino que la saca esto de que es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. ¿Qué le pasa al subsecretario del Interior?
Sí, no comparto ninguna de esas
¿ninguna?
Frases. Ninguna de esas frases.
¿No hay argumento para admitir esa frase? Ni parte de Andrade, ni parte de Juan Luis Castro, el diputado Vilavaca también que dijo algo
Yo
parecido.
Creo que siempre hay espacio para la crítica. Sí. Para eso existe, por lo demás, un órgano autónomo, que es un poder autónomo del gobierno, que es el poder legislativo. Para eso también están los partidos políticos, pero son frases descalificatorias.
¿Duelen?
Y yo creo que, por lo tanto, en la política uno tiene que ser muy duro en la crítica, pero tiene que ser muy respetuoso con las personas y con las instituciones. Uh-huh. Las críticas son políticas. Y además creo que los partidos y el Parlamento tienen una tarea muy central, que no solo criticar, crítica que es legítima, digo, sin descalificación, y por eso rechazo y no comparto las frases. Pero cuando hay problemas graves, las instituciones tienen que construir soluciones, no solo críticas. Y yo, por lo tanto, creo que a las críticas hay que sumarle propuestas de soluciones. Y yo creo que ahí todavía hay un vacío.
Usted dice, no comparto esas críticas porque cree que no hay argumento, o no comparte porque son destempladas.
Uno puede, yo creo que son completamente destempladas. Completamente destempladas, no las comparto para nada. Y quiero decir que hay ciertos errores en las críticas. Porque, seamos francos, si uno mira los últimos tres o cuatro gobiernos, particularmente los últimos tres, incluyendo este, nadie podría decir que los gobiernos no han enfrentado problemas muy graves, muy severos, muy complejos, muy difíciles de resolver. Y por lo tanto, uno puede criticar lo que ha ocurrido con el caso Convenio y con los eventuales hechos de corrupción. Y me parece, digamos, completamente legítimo criticarlo y criticarlo de manera dura. Pero hacer de eso una crítica al conjunto de las políticas del gobierno y al conjunto de la gestión del gobierno me parece completamente injusto.
¿Mera coincidencia que sean solo socialistas?
Me gustaría que no fueran socialistas.
Ya. Y les gustaría que fueran de la oposición.
Preferiría que las críticas duras fueran de la oposición y que, no digo que el oficialismo tenga que tener una mirada condescendiente. Tiene que tener una crítica dura, respetuosa. Tiene que tener también espíritu de colaboración y también tiene que tener espíritu de propuesta para resolver los problemas que está enfrentando el gobierno.
Subsecretario Monsalve, nos queda poquito tiempo, pero hoy no existe una ley que regule las transferencias de recursos entre entidades del Estado y organismos privados, a diferencia de como ocurre, por ejemplo, en otras legislaciones del mundo. ¿Cómo se pone atajo a esto, entonces?
Bueno, hay que escuchar al ministro Marcel, que ayer hizo una propuesta a nombre del presidente en materia de pacto fiscal. Voy a destacar solo dos cosas. En uno de ellos planteó la tarea de la calidad, la eficiencia y la transparencia del gasto público. Y cuando hablo de transparencia y eficiencia, una de las cosas que planteó fue regular las transferencias de recursos fiscales, de recursos públicos a entidades privadas como fundaciones ONG. Y eso significa que aquí hay una propuesta de regularlo de manera que tenga estándares que le garanticen el buen uso de los recursos a todos los chilenos. Quiero destacar un segundo punto, que también de parte del pacto fiscal anunció que es parte de ese pacto fiscal 0.3% del Producto Interno Bruto, cerca de 1.000 millones de dólares, van destinados a seguridad, que es uno de los temas que le preocupa a las personas que hoy día nos escuchan. Y quiero decir que si hay una tarea relevante en Chile en materia institucional, es colocar a todas las instituciones a la altura para garantizar la seguridad del país. Esto implica al Ministerio Público, implica a las policías, tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones, implica al Servicio Nacional de Aduanas, implica a la Policía Marítima, todas instituciones que juegan roles extraordinariamente importantes y que tienen una brecha en materia, algunos de dotación, otros de equipamiento, otros brechas de tecnología que el Estado tiene que cerrar para garantizar la seguridad del país.
Me quedan 30 segundos, subsecretario, en honor al tiempo. ¿Cómo se explica que una diputada, por error, pueda ser detenida en el aeropuerto?
Bueno, eso es una explicación que tiene,
¿qué la tiene que dar?
Tiene que darla entre el Ministerio Público y el juez de garantía, porque...
¿Esto no tiene que ver con la PDI, con lo que se hace en el aeropuerto?
La PDI lo que hace es cumplir una orden judicial. La Policía de Investigación no tenía ninguna otra alternativa. Tenía una orden de detención vigente contra una persona, con RUT, y esa RUT coincidía con la de la diputada Mónica Arce. La PDI estaba cumpliendo su tarea, no tiene ninguna otra alternativa que cumplir una orden judicial. Por tanto, la orden judicial tenía un error en el momento de ser emitida. Entiendo que se ha dicho que es un error al digitar, al parecer, al RUT. Es algo que tiene que aclararse. La Cámara de Diputados ha anunciado acciones respecto a este tema.
Muy bien, pues el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, conversando acá en el estudio con Duna. Gracias por venir, subsecretario.
Muchas gracias a usted.
Cuídese. Vamos a la pausa y ya se viene Nicolás Vergara y nuestras infiltradas sacando una.
¿Interesado en aprender a tomar decisiones de inversión? Forma parte del Diplomado en Estrategias de Inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Aprende a gestionar inversiones personales o empresariales utilizando la mejor información disponible. Contarás con la guía de profesores con más de 20 años de trayectoria en el mercado y tendrás acceso al laboratorio de inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio, agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl. Actualizarte es ir por más.
Cuando chico querías un camión rojo, heredaste uno verde. ¡Nie! Querías una bicicleta, heredaste un triciclo. ¡Nie! Querías unos skinny jeans, heredaste unos patas de elefante. ¡Nie! Ahora quieres un celular y lo tienes. Tu juguete nuevo está en WOM, con hasta un 55% de descuento. Llévalo en hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis. WOM. Nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
A lo largo de dos décadas, las finanzas verdes se han posicionado como un mecanismo eficiente para conectar a inversores con proyectos que buscan aportar a la lucha contra el cambio climático, el cuidado del medio ambiente y a los requerimientos de la sociedad. A medida que este sistema avanza, los mercados exigen información más clara y precisa respecto del alcance de las iniciativas sociales y ambientales que reciben financiamiento. Conscientes de esta realidad, Acciona incluirá en sus reportes el impacto local específico de las acciones que compromete ejecutar en cada uno de los territorios en los que está presente. De esta forma, la empresa, que ha sido pionera en operaciones de financiamiento verde, va un paso más allá, al profundizar en la transparencia y claridad de sus índices de cumplimiento. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Ayudar a que las dueñas y dueños de casa puedan ser dueños y dueñas de su casa es ser un banco para todos y para cada uno.
Más de 430.000 personas tienen un crédito hipotecario Banco Estado. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Oiga, don José, dígame. ¿No le parece mejor externalizar el pago de las remuneraciones?
¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted?
Yo no, don José. Mando medio.
Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de Mando Medio. Y relájese. Infórmese en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
No voy a decir ni la hora. Oye, Lele Ayala, Mariana Maros y Nicolás Vergara. Gracias. ¿Ah?
Gracias, que
le vaya muy bien. ¿Ah?
Muchas gracias.
Que
gracias.
Bien, buenos días.
Ayer se presentó el pacto fiscal y hay un problema
sí,
con
el carabinero. Para quienes se suman a la audiencia hasta ahora, solamente tuvimos una descoordinación. Vino el subsecretario, tenía que venir, llegó un poquito más tarde, pero bueno, ya y nos alargamos un poquito en la entrevista y esa es culpa mía. Así que Lele Ayala, Mariana Maros, gracias por estar acá y la paciencia.
No, por favor.
Nicolás también, por cierto. Ya, ¿pacto fiscal?
Pacto fiscal, ayer finalmente el presidente Gabriel Boric en cadena nacional anunció lo que se viene en el tema tributario. Recordemos que esto se había rechazado en marzo, que el presidente había comprometido presentar una insistencia en el Senado, lo que significaba un quórum bastante alto de 2/3, y que finalmente no van a insistir en el Senado porque es muy difícil de aprobar un proyecto con ese quórum. Así que, bueno, se van a presentar varios proyectos, al menos 4. Se dividen en 2 grandes temas al final, o sea, en realidad en 3. Bueno, por un lado está la evasión y la ilusión, impuesto a la renta y las medidas pro crecimiento y la reforma del Estado, donde se pretende recaudar 2,7% del PIB. Estos son 8.000 millones de dólares. Esto es similar a lo que ya se había presentado en el proyecto anterior en términos de la magnitud de la recaudación. Pero ahora el gobierno dice que se sustentan esos números, porque antes había habido bastante cuestionamiento, y ahora incluyeron otras cosas, hicieron cambios que se van a conocer probablemente cuando se ingresen estos proyectos. Ya a fines de este año deberían ingresar los primeros proyectos, que son las propuestas de procrecimiento y el mejor control impositivo, y el próximo año debería ingresar todo lo que se refiere a el impuesto a la renta, en marzo o mayo del próximo año. Esos son más o menos lo que se maneja. Ya desde la oposición han advertido que ellos van a revisar la constitucionalidad de ingresar este proyecto, sobre todo de evasión y elusión, al Congreso, considerando que esto ya se encontraba también en la idea matriz del proyecto anterior. Vamos a ver qué pasa ahí, porque probablemente también el proyecto del gobierno trae cambios, pero ellos dicen desde la oposición que en realidad da igual los cambios, la idea es la misma. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí, eso es relevante. Y del 2,7% del PIB que el gobierno planea recaudar con todas estas iniciativas, que van a ser varios proyectos, de ese total un 1,5% va a venir de las medidas de mejor cumplimiento tributario, y un 1,2% del PIB es lo que se recauda con los cambios al sistema de impuesto a la renta y el mejor gasto público. Ahora, hoy día deberíamos tener más novedades respecto de los detalles del tema de crecimiento. A las 10 probablemente va a hablar el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Los expertos dicen que el 1,5% que se pretende recaudar por el mejor cumplimiento tributario sigue siendo alto, es decir, no ven que quizás se logre recaudar eso, todavía no se conoce si el proyecto, pero el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo ayer que el tema de crecimiento, bueno, que en realidad esto ahora ese proyecto tiene cambios que mejoran la norma anti-elusión y se incorporan otras cosas que no estaban antes, y que eso por eso mismo se pensaba recaudar un 1,5% del PIB. Se le suman temas de informalidad, medidas contra la formalidad, y bueno, hoy día podríamos tener más detalles de las medidas pro crecimiento, que sería una de las primeras que se van a ingresar.
Porque lo que no estuvo ayer fue el tema de la permisología, que eran unas cosas que había puesto muy arriba la CPC. Entonces no se habló nada. Hay quienes planteaban que en el fondo una suerte pulseada entre la ministra de Medio Ambiente y el ministro Marcel, había vuelto a ganar la ministra de Medio Ambiente.
Bueno, hay que ver cómo quedan los proyectos finales, porque van a trabajar en eso durante este año, y hacia fin de año se van a ingresar los primeros, así que igual último todo puede ir cambiando. ¿No? Sí.
Ya, por favor, ¿qué pasa? ¿Leslie Ayala?
Sí,
sí, hay tiempo, no se preocupe. Bueno. Team Patriota, marcha de Team Patriota. ¿Está enojado el subsecretario, lo vio?
Sí, el subsecretario Monsalve golpeó la mesa en Carabineros y llamó la atención por esta marcha que estaba programada hace una semana, no fue sorpresiva, y que alcanzó a llegar al frontis del Palacio de la Moneda, de estos llamados Team Patriota, que son opositores, por supuesto, al gobierno. Lo que llamó la atención al interior de Carabineros es justamente esto que les decía, que no era una marcha no prevista ni que se dio de manera espontánea, sino que estaba programada.
¿Y autorizada?
Sí, es que lo que pasa es que ahora no está autorizada solamente para utilizar el bandejón central de la Moneda, no así hasta el perímetro de la Alameda, no así el perímetro donde llegó. Y esas son las situaciones que al interior de Carabineros generaron esta reprimenda del general a cargo de orden y seguridad al jefe de la zona metropolitana de Carabineros, Enrique Monraz, a su par el general Carlos González, para saber por qué no se habían adoptado medidas, sobre todo cuando en las propias redes sociales habían denuncias de uso de armas. Un fotógrafo dio cuenta de que una persona estaba armada, y una mujer también denunció un intento de apuñalamiento al interior de esta protesta, que fue bastante también masiva. Esto generó obviamente la molestia de la Moneda y un informe que tiene que entregar el general González, detallando de por qué no se actuó a tiempo y por qué no se actuó también a posterior de lo que se estaba registrando en las redes sociales. Y hay un remesón al interior de Carabineros por también esta llamado de atención de la Moneda de por qué no se actuó de esta forma, lo que ha generado que, por ejemplo, ayer, que hubo una marcha de parvularias, se utilizaran estas vallas papales. ¿Se acuerdan que antes de ser presidente, Gabriel Boric lo que quería era justamente sacar estas vallas papales de la Plaza de la Ciudadanía para dar mayor acceso justamente a los ciudadanos al Palacio de la Moneda? Bueno, esto no se va a poder lograr. Ya a más de un año de su gobierno se da cuenta que es un sector sensible justamente como epicentro de manifestaciones, y lo que finalmente ha generado que se utilicen estas vallas. Y de hecho ayer cada vez son más las calles que se restringen el libre paso por parte de carabineros, justamente para proteger estas zonas denominadas sensibles, como es el perímetro del Palacio de Gobierno. Vamos a ver qué es lo que informa el general González, por qué no se actuó en ese momento, y evidentemente ya de aquí en más se va a generar mayor copamiento de carabineros cuando se anuncien este tipo de protestas en el entorno del Palacio de la Moneda.
Bien, pues.
Bien, pues.
Tiempo real. Mariana Marusic, muchas gracias, de verdad.
Gracias por venir.
En este resumen.
Y todo por el mismo precio.
Y todo por el mismo precio. Ah, pase por acá. Gracias, Nicolás. Nos vemos. Se viene la noticia con María José Soto, y después de eso, todo el análisis de lo que ha pasado en Hablemos en Off con Matías del Río y Nicolás Vergara. Buenos días.
Ese es el orden correcto.